Instagram. Zona Mixta guión bajo.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en Zona Mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no!
Y arrancamos este momento mundial número 18 del año 2022, tercera temporada de Zona Mixta. Ahí la tiré toda, toda la data. Y bueno, se viene un momento mundial especial que, viste que el domingo, no sé si estás enterado, Diego, pero el domingo Qatar y Ecuador juegan a la 1:00 p.m. y arranca el Mundial 2022. ¿Y qué se me dio por pensar un poco? Partido inaugural.
Siempre un lindo partido.
Siempre digo, bueno, puede ser un lindo partido, no sé, a mí la previa mucho no me interesa, pero... Capaz que el partido, los dos rivales, Qatar y Ecuador, no son rivales de fútbol, no son de esos partidos que digas, wow. Pero viste que siempre el partido inaugural condensa las ansiedades que uno va acumulando a lo largo del mes previo. Y lo ves, algo ves, yo qué sé, algo te enterás. Entonces me dio por bichar un poco resultados de partidos inaugurales de los anteriores mundiales. Uh-huh. Y a ver si eran partidos memorables o no. Y ahí me fui. Año 2018, ¿te acordás quién jugó?
Año 2018,
jugó el local,
Rusia,
sí,
contra
Rusia.
Arabia.
Muy bien, con un resultado abultadísimo, Rusia ganó 5-0. Era una cosa impresionante la maquinaria rusa.
Igual te digo que seguramente con el paso del tiempo va a ser de los más olvidables.
¿Viste que ni te acordabas cuando salió?
Sí, o sea, me acordaba, pero porque fue y porque Uruguay estuvo en ese grupo.
Sí, claro, claro, sí, era un partido que miramos con atención los rivales. Después, año 2014, no sé si te acordarás de este partido, pero vos sos un tipo muy memorioso.
Ese me acuerdo porque estaba en la radio acá mirándolo, creo, fue un Brasil-Croacia.
Sí, correcto.
2-1, creo, gol en
3-1 de Brasil.
3-1, no.
Sí. Después, año 2010.
También me lo acuerdo porque estaba...
Porque Uruguay formaba parte
del... Uruguay formaba parte del grupo, también estaba en el patio de la vieja... Licenciatura en Comunicación, mirando el partido. Tengo muchos mundiales ya.
¡Qué grande! ¿Está como Macaya Márquez? Casi.
Tremendo. El Sudáfrica-México.
Sudáfrica-México, Sudáfrica 1, México 1.
Gol de Shabalala.
Anda a buscarla. Shabalala. Mundial 2006, que se jugó en Alemania. Alemania fue local, no solo local. Era el equipo organizador, entonces participó Alemania y jugó contra Costa Rica. Un gran partido.
4-2.
Que no sé si te... Gran partido por resultado.
Me acuerdo que el gol inaugural fue de Lam.
Philip Lam.
Sí, y que después hizo un gol el delantero, este enorme...
Vieroff.
No, el costarricense. Ah, no puedo creer cómo se me escapa el nombre. Una leyenda...
No, Guanchope.
Sí, Guanchope, va.
Ah, Guanchope.
Guanchope, Pablo Guanchope.
y bueno, y después hay tres partidos... Tres partidos que ahora yo me voy a detener un poquito, que son los siguientes. Vamos al primer audio.
Así está, Dios se viene. Atención para adentro, que puede ser el gol. Atención, ahí está el centro. ¡Viene!
Ese partido que Senegal, que también formaba parte del grupo de Uruguay, que termina aquel 3-3 recordado en fase de grupo, que nos faltó el gol del Chengue. Chengue no. Senegal le ganó 1-0 a Francia, lo cual fue una sorpresa.
Muchísimo.
¿Por qué?
Y Francia venía a ser campeón del mundo y campeón de Europa.
¿Qué te parece? Y mirá los nenes que juegan en Francia. A mí me encanta repasar alineaciones porque nos llevan a algunas cositas que son interesantes. En el arco estaba Barthez.
El gran pelador.
Ah, una cosa de loco. Mirá esta defensa. Lizarazu, Desailly, Durán y Leboeuf. Después, Patrick Vieira, Yuri Yorkaev, Emmanuel Petit y Sylvain Wiltord. Uh-huh. Y arriba, Henry y Trezeguet.
Y faltaba Zidane, que estaba lesionado.
Faltaba Zidane, que estaba lesionado.
Ahora que recién pudo jugar en el último partido. Bueno,
exacto. O sea, igual Francia tenía un cuadrazo.
Sí, sí, sí.
Y por el lado de... Mira, de Senegal. ¿Te acordás de ellos? No.
Sí, claro.
¿Alguno? Bueno.
Sí, el Hadji Diouf, atajada arriba.
Bueno, en el arco Silva.
Tony Silva.
Tony Silva. Daf, Diop, Papá Diop. Alou Cissé, Diatta Colli, Fadiga, Diadé, Diao y Boba Diop.
Boba Diop, que falleció hace unos años.
Es verdad.
Se recuerda.
Y después Diop, el delantero, que bueno, que vos decías. Hadji
Diouf, que era muy recordado por tener el pelo teñido de amarillo.
Todos estos agarraron a piña con el Chengue, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Perdieron todos.
Fue una cosa así. Pero bueno, un partido que Senegal sorprendió y por eso lo traía. Después, en el año 98... En Francia, yo lo vi este partido, me acuerdo. Fatal, hicieron y todo para verlo, una cosa de loco. Brasil-Escocia. Brasil le gana 2-1 a Escocia, ese partido inaugural, que bueno, no es muy recordado. Ahora, nos venimos al segundo partido que quiero recordar contigo.
Central, tocando la pelota para Matau. Matau con la pelota por el medio, la tira para Haller. Se desenganchó tiempo, salió el arquero, salió el de Klinsmann. ¡Gol! De Klinsmann. ¡Gol de Alemania! Y la quiero ver de nuevo. Y qué desairado que quedó Truco. Pintó, qué fría definición tiene el partido a favor de los alemanes. Un remate largo.
Alemania 1, Bolivia 0. Estadios Unidos 94.
El primer recuerdo que tengo de estar en la casa de mis padres, siendo así de niño y esperando ansiosamente que arranque un mundial. Fue mi primer mundial.
Yo hinchaba por Bolivia fuertemente.
Sí.
Porque, primero que algo histórico, y la selección boliviana que la padecimos en la eliminatoria, que nos pintó, bueno, la paz fue una cosa de loco. Está uno triste porque Uruguay no clasificó, pero hinchado por Bolivia. Esa es la verdad. Y ese partido contra Alemania jugó un partidazo.
Sí, sí. Vos sabés que yo haré cuestión de no hace mucho, haré un año, un día me puse a ver un resumen extendido de este partido, y es verdad, le hizo un partidazo tremendo. Y lamentablemente terminó perdiendo por una macana del arquero.
Por una macana. Y un gol que no te imaginás que le iba a hacer a Alemania. Porque era un gol de que lo hace Uruguay. Un bombazo de sí, un Mateus. Y...
El arquero se resbala y le deja el arco vacío.
Mirá los 11 que eran que debutaron de Alemania. Era Bodo Ingner del arco. Sí. Era un equipo más veterano, porque no solo del 90. Después Andreas Brehme, Kohler, Bertol, Müller. Andreas Müller. El poroto Hasler arrancó el titular. Lothar Matthäus, Matías Sammer, flor de jugador. Stefan Effenberg, qué mitad de cancha que tenía, ¿eh? Karl-Heinz Riedel y Jürgen Klinsmann. Y después están. Y vamos a Bolivia.
La generación dorada.
Te lo sabes de memoria. Seguro.
Carlos Truco en el arco.
Carlos Truco.
Después jugaba.
Sí.
No me acuerdo si ese mundial lo llegó a jugar este que Juan Manuel Peña jugó.
Peña creo que estaba en el banco.
Estaba en el banco. Puede ser porque era muy
sí,
joven.
Juan Manuel Peña.
Era muy chiquito.
La defensa era Marco Sandi, sí. Miguel Ángel Rimba, Gustavo Quinteros y Luis Cristaldo. Bueno, en realidad Cristaldo era mediocampista y Carlos Borja creo que era el capitán. Y después, mirá esta mitad de cancha, Milton Melgar, Vladimir Soria, Erwin Sánchez, Julio Valdivieso, que es imborrable, Luis Ramallo, Marco Antonio Echeverri y Jaime Moreno.
El diablo Echeverri que entra de suplente.
Es verdad, perdón, ingresando después. Claro, totalmente.
Por una indisciplina.
Bueno, ese partido que bueno, que Bolivia. No, yo creo que queda en el recuerdo. Si yo te digo Alemania 1, Bolivia 0, enseguida te clavas y dices, ¡pah! Sí, qué partidazo.
Sí, sí, sí.
Y nos vamos al tercer partido que quiero recordar. Atentos, a ver si saben cuál es.
Makanaki otra vez. Salta Vigic. ¡Gol! De Camerún, Vigic, a los 21 minutos, Camerún 1, la Argentina 0.
Ay, qué partido.
Hablando, hablando de debuts con macana del arquero.
Che, ese partido, capaz que me agarró muy chiquito y yo estaba muy fanatizado con el fútbol, pero es imborrable.
Sí.
Creo que de los partidos inaugurales de mundiales... tengo que ir más para atrás del 90 y no fui, capaz que hay alguno que me estoy comiendo, pero está recordado.
Por ser lo menos, una sorpresa de las grandes.
No, una sorpresa grande, un cuadro africano, igual que Senegal le gana a Francia, bueno. En este caso, Argentina venía a ser campeona del mundo en el 86. Un muy buen cuadro que lo voy a repasar. En el arco Pumpido, que se mandó la macana ahí. Sí. Después Néstor Fabri, Néstor Lorenzo, Roberto Sensini y Oscar Ruggeri. La defensa más o menos. Después, mitad de cancha. Batista, Basualdo, Burruchaga y Simón. Maradona y Balbo.
Ariel Balbo.
Mira, Abel.
Abel Balbo.
Perdón. Abel Balbo. No, una cosa. No. Y después entra, en este tiempo entra Calderón, Canilla. Y después que entró, no salió más. La patada que le pegaron a Canilla en ese partido fue tremendo. Increíble. En dos cuotas. Le pegaron en dos cuotas. A la tercera pagó todo junto. Y Camerún en el arco. Cono. Massin, Ewele, Koundé, Tatau. Endip, Canavichik, Bou, Fede, Oman Bichik y este que no me olvidó más, Makanaki.
Cyril Makanaki.
Cyril Makanaki, que esos pelos que tenía.
Figurita deseada. Cyril Makanaki.
Totalmente. Y bueno, eso fue la columna del día de hoy, que era comentar algunos partidos inaugurales. Y capaz que estos minutitos que nos quedan, podemos hablar mínimamente qué esperamos de este mundial con Uruguay.
Y no sé por qué tengo la percepción de que no va a ser un mundial de medias tintas de Uruguay. Va a ser como o fracaso en primera ronda o muy bueno, al estilo Sudáfrica. Tengo esa percepción.
¿Sí? Sí. Bueno, yo la duda que tengo en las pencas, no sé si ya has completado alguna, yo estoy medio lento todavía, no hice ninguna. Estoy como en esa dualidad de, la verdad que no sé. No solo en Uruguay, el resto, pero estrictamente la selección uruguaya me da la sensación de que, mira, voy a decir una novedad, ¿no? Pero pasar de grupo ya es un gran triunfo, me parece. Y dependiendo del rival que te toque en octavos, en ese escenario me parece que el autoestima que puedes llegar a tener o el embalaje que agarraste de pasar de grupo, se le puede abrir un campeonato muy bueno. Sí. Ahora, si te toca a Brasil, capaz que ya digo, bueno, y puede ser difícil.
Si te toca a Brasil, tenés que tomártelo como que, bueno, si quedo eliminado es lo obvio.
Obvio.
Pero donde llega a pasar.
Ah, no, olvidate.
El lindo que
no, sí.
Amigo.
Es un 145 expreso.
Claro, no te para nadie.
Pero bueno, eso es un poco lo que estamos. Yo estaba viendo Uruguay. Que bueno, la defensa es lo que viene más complicado. Que no sé cómo la va a armar. Hoy hablando con un amigo me decía, bueno, Guille Varela va de lateral derecho seguro. Me decía, ¿te parece? Y sí, me dice. No. Araujo no está.
Guille Varela no juega nunca en Uruguay, siempre va a todos los mundiales.
Es un crack. Claro.
Tanto los debut mundialistas.
Ojalá que tenga más suerte que la que tuvo en Rusia, más allá del debut que después.
Sí.
Y después, Godín es una incógnita. Si jugará o no. Escuché a Eduardo Acevedo en estas noches que me estoy matando.
Sí.
Decir que es un excelente jugador para cerrar partidos. Lo cual me pareció un poco polémico lo que dijo Eduardo, pero no está mal, dijo. Si vamos ganando 1-0, tiene que entrar, apretar. Y bueno, capaz
sí,
que
bueno,
sí.
Y bueno, a ver, es obvio que.
Es un gran cabeceador, sí.
Si vos a Godín lo ponés a un partido de ida y vuelta, donde te van a desbordar punteros veloces, ¿no? Con Uruguay corriendo a la contra. Y bueno, ese partido Godín no lo puedes jugar. Claro. Es evidente. Ahora, va ganando 2-0. Te tenés que replegar. Metés un zaguero más ahí en la cueva. Para sacar todos los centros que vienen. Acá, ahí Godín se hace fuerte.
Claro. Es total.
Evidente.
Va un poco por ese lado. Y después, bueno, Coates es como que está cantado que va a titular, ¿no?
Sí.
Coates tiene.
Sí.
Quiero decir una cosa. La regularidad que ha tenido Coates, ¿no?
No, sin duda.
Hay que regularidad y la constancia. Siempre ha sido un suplente en la selección uruguaya, pero siempre ha respondido.
Sí, además.
Y siempre ha estado, ¿viste? Siempre está. Mirás, capaz que pasó de todo, pero Coates está.
Después de unos primeros años en Europa, donde por ahí no logró como asentarse demasiado.
En el Southampton, el
Liverpool. Sí, en muchos equipos. Bueno, llegó ahí al Sporting de Lisboa y encontró su lugar en el mundo.
Genio y figura.
Genio y figura, capitán y campeón.
Y goleador por momentos.
Todo.
No, claro. Es adorado. Y que dijo que va a ser un mundial muy especial para él y nada. Me parece que, bueno, Coates estaba seguro. Después Josema, no sé cómo está, creo que también estaba un poquito lesionado, ¿no? Estaba medio tocado.
Sí.
Y lateral izquierdo, bueno, todo parecería ser que Matías Oliveira, que lo puso de los partidos, tiene como un número, una ventaja sobre Viña. Pero, seguro, nada. Seguro la mitad de la cancha. Bentancur, Valverde y después el resto.
Ese es el lugar de seguridad.
Vecino, no sé si no jugará de 5, dependiendo qué sistema use. Después, arriba Darwin Núñez parecería ser titular, ¿no? Y no sé si no juega Suárez.
Y bueno, y ahí va a depender. Yo creo que físicamente llega mejor Suárez. Sí. Cosa que capaz que hace 6 meses nos hubiéramos sorprendido de escuchar esto. Sí. Pero sí, Cavani lo dijimos, no quiero quedar en la
entrevista
deportiva, lo dijimos, pero llegó muy tarde a elegir equipo, ¿no?
Se
durmieron laureles completamente con la elección de equipo y eso hizo que entrara en un ritmo mucho más lento y bueno, después se terminó lesionando un par de veces allí en Valencia y bueno, veremos cómo está en el Mundial. Si no se termina, yo creo que la lógica diría que en principio, en situaciones normales, los titulares deberían ser Darwin y Cavani.
Sí.
Con el estado físico actual, que viene con buen rodaje, no se ha lesionado, porque Nacional no tuvo ni una mínima lesión, Suárez.
Sí.
Lo lógico sería Darwin y Suárez.
Sí, yo creo que sí, o salvo que apueste por otra cosa. De la Cruz por un lado, Pelistri del otro, Arrascaeta, Pelistri y Darwin Núñez, no sé. Estoy dibujando cosas, pero bueno, Uruguay, creo que ese primer partido contra Corea del Sur, que Son va a jugar con una máscara.
Parecería
si juega.
El enmascarado
Son. Flor de jugador, ¿no?
Sí.
Hay que agarrarlo rápidamente.
Un jugador justamente que no me gustaría que sea Godín el que tenga que pararlo.
No, claro, está bien.
Es como una pesadilla pensar en esa idea.
Sí, no, está bien. Y después vamos a seguir viendo a ver qué depara. Gana, no tengo ni idea. De ganas, realmente no sé.
Iñaki
Williams. Tiene un buen cuadro. Bueno, Iñaki Williams, player, gran player. El hermano en España, una cosa de loco. ¿Cómo se separaron los hermanos Williams?
Ya, pero ya ha pasado en Ghana. ¿Te acordás que esto mismo ocurrió con en el Mundial de 2010? Cuando nosotros jugamos contra ellos, estaba Kevin Prince Boateng en Ghana.
Sí.
Y Jerome Boateng en Alemania.
Claro.
Así que no es la primera vez que Ghana va a enfrentar a Uruguay con hermanos separados.
Y quiero decir una cosa, que para que todo el mundo esté tranquilo, que hace muy poquito la Asociación Uruguaya de Fútbol publicó un video donde ya se dio el primer asado del combinado celeste en Abu Dhabi. Ahí se puede ver al profe Ortega abrazado a Cavani, compartiendo un churrasquito, un pedacito de carne, tomando mate. El equipo está muy tranquilo, por lo que sé. Así que bueno, esperemos a ver qué onda. Torreira, que está tomando más mate en ese video. Puede llegar a tener un lugarcito, Torreira, ojo. Hay que ver para qué depara. Y sobre todo ver la temperatura, cuánto afecta que a nosotros nos puede pegar.
Vamos a ver
pegar
cuán
fuerte.
Bien va a funcionar el aire acondicionado de los estadios.
Totalmente. Nos vamos, ¿no? Nos vamos la semana que viene.
Para
vamos arriba.
Programa de Zona Mixta del 2022.
Tal cual.
Chau.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.